el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, en esta víspera de la Inmaculada, las lecturas que nos ha propuesto la Iglesia nos hablan primero de una maldición, la maldición que vino por el tema de Adán y de Eva y de la serpiente que ya conocéis: malditos seréis. Y digamos, eso se transformó como en condición natural del hombre. Pero en la segunda lectura nos habla de una bendición que naturalmente cancela la primera maldición para aquellos que acogen esta bendición. Habéis sido elegidos, bendecidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la primitiva maldición queda cancelada por la segunda bendición, que es la de Cristo. Y sigue diciendo San Pablo que en la persona de Cristo habéis sido destinados a ser santos. Santos. Y yo, pensando en el sitio donde estamos, en la renovación que a nosotros, a muchos de nosotros, o a todos, nos ha ayudado tanto en el camino del Señor, pues, ¿cómo se llega a la santidad? ¿Qué es eso de la santidad? Y pensando en la renovación, como digo, pues yo podría decir, o me parece a mí, que la renovación, hay una primera parte de la renovación que yo creo que ya se ha cumplido y en nosotros, pero no solamente en nosotros, porque la renovación tiene, digamos, desde el principio se nos dijo como una, como un fin, una finalidad de fecundar a la Iglesia. La renovación es como fermento y como sal, y hay una primera parte que podríamos llamar, yo la llamo así, cultural, externa. Y en esa yo creo que la renovación ha cumplido ya bastante del camino que le ha tocado cumplir en la Iglesia. Por ejemplo, nuestras canciones hoy día se cantan en casi todas partes. Esa es la verdad. Los gestos, nuestros gestos, se han popularizado un montón. Claro que hay otros movimientos que hacen lo mismo, pero no igual. De hecho, vienen de otros movimientos aquí muy modernos y les cuesta enormemente levantar los brazos y hacer otras cosas que nosotros hacemos. Y esto se ha popularizado también dentro de la Iglesia. Ha cambiado un poco la rigidez antigua. En la JMJ lo hemos podido ver, y en la nueva juventud que sale, pues, con unas manifestaciones externas nuevas, muy distintas de todo lo que había antiguamente. Toda la parte cultural, incluso, pues, podemos llamar el lenguaje. El lenguaje está cambiando un montón. Uno de los temas que yo me asombra es el lenguaje, por ejemplo, de la gratuidad. Yo, cuando empecé a oír y a predicar en la Renovación Carismática la gratuidad, allá por el año 1970 y tantos, yo creo que ni existía casi la palabra, a no ser dedicada para otras cosas. Y no fui el primero, por supuesto. La palabra gratuidad hoy día es que en todas partes. Yo sé de alguien, estoy hablando de una superiora, que, bueno, pues, en la carta que ha escrito en Navidad a sus monjas, es toda ella sobre la gratuidad, toda sobre la gratuidad. Pero no tiene nada que ver con nuestra gratuidad. Bueno, no tiene nada que ver, eso es una tontería. Algo sí. Pero hay montones de congresos y cosas de esas en que se habla de la gratuidad y como que está de moda. Se queda bien hablando hoy de la gratuidad, pero no tiene que ver gran cosa con la gratuidad que hemos aprendido aquí y que se ha predicado aquí en Maranata. Muchas cosas externas de estas, pues, ya están hechas. Incluso el lenguaje de carismas y las manifestaciones, y bastantes manifestaciones carismáticas, pues ahí están ya en la Iglesia, en muchos lugares y en muchas personas. Pero hay una segunda parte, que es esta de la que nos habla San Pablo aquí, de que en él hemos sido elegidos y destinados a ser santos. Y si la renovación solo se quedara en esta parte de que acabamos de hablar, más o menos, qué sé yo, cultural, pues nos quedaríamos en casi nada. A lo mejor hemos cambiado el rezo vocal, el rezo del rosario vocal lo hemos cambiado por la alabanza. Pero como no profundicemos en el tema de la santidad, me da lo mismo rezar vocalmente que alabar, porque sale, pues, de la misma alma vacía. Son formas exteriores, porque también se puede alabar al Señor exteriormente. También se puede alabar al Señor porque estás en un grupo, lo has oído, más o menos, te acostumbras a gritar, incluso cantar, gritar y todas estas cosas, y bueno, pues es la costumbre. Pero eso no quiere decir que hayas entrado en la parte más importante de la renovación. ¿Y cómo se puede llegar a la santidad? Pues, para ser santos y para que la renovación crezca, y sobre todo crezca en ti, hay una experiencia fundamental que es la que hay que cultivar. Y esa experiencia fundamental es la experiencia de sentirse salvados. Si no te sientes salvado, tú nunca crecerás hacia la santidad. Harás cosas, harás muchas cosas, incluso para ser santo, pero nunca crecerás, sencillamente porque el sentirse salvado es la experiencia directa con Cristo, porque no hay otro salvador que Jesucristo. Dice San Pablo aquí, destinados para ser santos e irreprochables por el amor. Pero el amor no nace de nosotros, nosotros no somos fuente de amor. La fuente de amor es Él, es Dios, que por medio de Jesucristo nos ama e infunde e inyecta la caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos da. Y ahí, naturalmente, hay una experiencia humana. Y esta experiencia de santidad solamente se da cuando tú, pues, realmente te sientes salvado en Jesucristo. ¿Y cómo se siente uno salvado? Porque está el tema. El tema de sentirse salvado es un tema de profunda gratuidad. No es un tema de obras o de hacer yo cosas de salvación, pero es una vivencia. Y como es vivencia, se puede de alguna forma, pues, se puede describir. ¿Y en qué consiste eso? Pues mira, sentirte salvado es sentirte salvado en la vida. Sentirse salvado en tu defecto, en tu pecado. Sentirse salvado en tu enfermedad. Sentirse salvado cuando te tienta la depresión. Sentirse salvado cuando estás triste. Sentirse salvado cuando... Porque ¿qué pasa? Que si no te sientes realmente salvado, y en esto tiene muchísima importancia la oración, orar seriamente, orar interiormente y orar profundamente, si no te sientes salvado, pues caes en tu propia compasión, en tu propio rollo y en tu propio mirarte a ti mismo y sufrir y decir qué mal y qué mal me va a ir y mi enfermedad me va a hundir y el puesto de trabajo y el que son cosas reales. Pero si te sientes salvado, sencillamente tú puedes experimentar en tu oración, y según más vayas experimentando la libertad de esas ataduras humanas, podrás, digamos, sentirte más salvado y sentir, sobre todo, pues que eres mucho más libre con respecto a ti mismo y en la acción de gracias y en la alabanza. Entonces la alabanza sí que crece. Entonces sí que crece la alabanza, pero crece desde una interioridad fuerte. Y no te estoy diciendo, no te estoy poniendo deberes, o no te estoy diciendo que eso tienes que hacerlo así, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que aquí estás en un lugar magnífico para una santificación, para que suceda esto en tu corazón. Porque en realidad el que lo va a hacer es Él. Estuve hace 3 días por la tarde hablando con una general de las dominicas, con la madre general de una congregación de dominicas que está con nosotros, los dominicos de mi provincia por ahí, por todas esas naciones, por el de Extremo Oriente, Japón, Formosa, China, Myanmar, Laos, Tailandia, y tienen mucho por ahí, igual que nosotros. Y entonces me contaba una cosa muy bonita de China. Hay una parroquia en China continental, ya sabéis que está súper perseguido, y entonces la parroquia no la tiene que detectar la policía. Y hay una parroquia, pero la parroquia no está tanto como aquí en un edificio, sino en personas. Y la parroquia no puede estar sin Santísimo, pero no puedes tener un lugar donde tener el Santísimo. Y entonces me decía que el Santísimo pasa de casa en casa. El Santísimo se guarda en las casas de los cristianos. 3 días en una casa, o 5 días, o una semana, y después pasa a otra casa. Todo el mundo lo sabe, los cristianos, claro, porque eso es como catacumbas. Pero un día estaba en la casa de una señora y de repente esta señora tuvo que salir, porque no se le puede dejar en esa parroquia, no se le puede dejar al Santísimo nunca solo. Adoración perpetua, eso sí que es adoración perpetua. Y entonces esta señora tenía que marcharse afuera 4 o 5 horas y no pudo encontrar a nadie para que le recogiera al Santísimo. Y entonces pues se fue a la vecina, pero la vecina era pagana, y le dijo: mira, te voy a explicar un secreto. Yo tengo en mi casa a una cosa que los cristianos llamamos el Santísimo, y que está, pues creemos nosotros que ahí está Dios presente realmente, en un poquito de pan y un poquito de vino, y lo creemos y lo adoramos, y por eso nunca podemos dejarlo solo. Pero como me tengo que ir, yo no me acuerdo por qué me dijo que se tenía que ir, pero eso es lo de menos, yo te pido por favor, a ver si puedes estar aquí estas 4 o 5 horas que yo voy a estar fuera delante del Santísimo. Haz lo que puedas, pero a este Santísimo se le adora. Y cuando volvió la mujer, al cabo de 4 o 5 horas, entró en casa y se encontró a la otra allí, delante del Santísimo, y le dijo: ya puedes marcharte. Y respondió la otra y dice: no me marcho. He pasado aquí las 4 horas más felices de mi vida. Yo no sé qué hay aquí. Yo no sé lo que me ha pasado. Yo no sé lo que ha sucedido. Pero yo esto tengo que saber qué es. Y tú me tienes que contar. Y tú me tienes que decir en qué crees. Y tú me tienes que decir todas estas cosas. Porque yo no sé nada de nada, pero tengo fe en esto. Bonito, ¿verdad? No sé nada de nada de nada, pero tengo fe. ¿Por qué tengo fe? Porque el Santísimo se la regaló. Tú estás conmigo 4 horas. Pues yo te regalo la fe. Pero claro, como no sabía ni una palabra, pues de una forma u otra, la otra persona la tuvo que enseñar, hasta que se convirtió, claro. Se convirtió, pero por una experiencia directa, por una experiencia de Dios, por una experiencia del Espíritu Santo, que a mí me llegaba mucho desde el sentido de la gratuidad. Y se lo dije a ella, digo: ves como todo es gratuito, ves como es el Señor el que llega, es el Señor el que hace, es el Señor el que nos transforma. Yo estoy hablando esta tarde de la segunda parte de la renovación, porque si la renovación solamente se queda en la primera parte, pues bien, no digo yo que no haya hecho bien, ha hecho bien, pero verdadero fermento de la Iglesia nunca lo será. Y estoy completamente seguro de que la renovación, precisamente por su don de santidad, y depende mucho de nosotros también, porque esa señora pues no hizo nada, pero tuvo la delicadeza de decirle a la otra: me quedo las 4 horas aquí, ya que me pides ese favor. Tuvo esa delicadeza, y el Señor nos pide a nosotros también la delicadeza, pues no sé, de estar 4 horas aquí, o de estar los miércoles aquí y de atender un poco a esto y de vivir un poco para esto. Porque claro, si estamos delante del Santísimo y cada 5 minutos me voy a mi casa y cada poco tiempo digo, no, es que tengo que hacer esto, pero vuelvo inmediatamente. No, en realidad no estás delante del Santísimo. Y el Señor a esta mujer le dio esa gracia o ese don, porque no se movió. Era china. Y los chinos tienen una capacidad de estar sentados y una capacidad de aguante para esas cosas que la verdad es que nuestros nervios no lo tienen. Pero bueno, china o no china, el Señor la bendijo con una bendición tremenda. Y que a nosotros nos habla también y nos dice, es que nosotros, para entender el misterio de Dios en nosotros, es un misterio en el que podemos decir, como esta china, estoy salvado. Pues solo faltaba que la china, que no sabía nada, le dijera a esta señora, aquí hay algo. Las 4 horas mejores de mi vida, que con otras palabras podría haberle dicho, algo me ha salvado aquí, algo ha entrado. Y digo que solo faltaba que nosotros, después de tanto tiempo, ni siquiera llegáramos a sentirnos salvados. Yo creo que sí. Un grupo carismático se diferencia de otro grupo carismático y una alabanza se diferencia de otra alabanza precisamente por la experiencia de salvación. Cuando hay un grupo carismático que hace oración de alabanza, pero en realidad no hace nada más que mirarse a sí mismo, Señor, tú te das cuenta lo malito que estoy, lo enfermo que estoy, tú te das cuenta lo pobres que somos, no valemos para nada, somos imbéciles, somos tal, somos cual, la pobreza absoluta está... No está salvado, es un grupo que no está salvado. Es un grupo que ni siquiera alaba a Dios, se alaba a sí mismo, se busca a sí mismo, no hace nada más que mirarse a sí mismo, no trasciende, no ha sentido al Santísimo 4 horas, no ha sentido esa realidad profunda en su corazón, no lo ha sentido, porque la alabanza del que está salvado, la alabanza del que está salvado, alaba al Salvador, alaba olvidándose de sí. Esta mujer china se ha olvidado de su casa durante 4 o 5 horas porque tenía que estar delante del Santísimo, olvidándose de sí. Y yo creo que en Maranata la alabanza es una buena alabanza, precisamente porque pienso que nos ha llevado a muchos de nosotros a entrar aquí, paganos, paganos del día, paganos de que hemos estado todo el día haciendo cosas, hemos estado paganamente trabajando o andando o haciendo cosas, pero a lo mejor no nos hemos acordado mucho del Señor, y llegamos aquí y a lo mejor rotos y destruidos y mal por tantas cosas, y resulta que aquí en la alabanza pues te entra el calorcillo, te entra la presencia de Dios, te das cuenta que la alabanza te eleva, que la alabanza te lleva para arriba y sales cristiano, no pagano. De tal forma que alguno puede decirte, vámonos ya, dice, bueno, vamos a alabar un poco más porque me he pasado 4 horas maravillosas. En fin, ya somos perros viejos y entonces el horario lo llevamos muy a rajatabla. No nos queda, aparte de que no nos dejan. Pero un pueblo salvado, una persona salvada, pues es así. Pero la salvación lleva consigo una entrega. Esta señora entregó 4 o 5 horas de su casa. Y por eso el Señor le hizo. Lleva consigo una entrega. Lleva consigo, pues, supongo que eso le enseñaría a la otra mujer, lleva consigo, pues mira, no querer vivir de tus cosas ya, no querer vivir de tus rollos, no querer vivir de lo tuyo, no querer vivir del pecado, no querer vivir de tus sentimientos. Yo es que por encima de todo soy yo, pues no. Si eres tú por encima de todo, tú nunca encontrarás al Señor y el Señor no te sanará. No te sanará de nada. Nunca podrás decir, es que me he pasado 4 horas maravillosas. Si no, no te las vas a pasar. Entenderás que Dios es magnífico porque y recordarás tus buenas experiencias, pero no crecerás. Seguirás con tu rollo antiguo, seguirás con tus cosas antiguas, seguirás con tu pecado, seguirás con tus enemistades, seguirás con tus cosas. Cuando sigues con una enemistad con una persona años y años, no estás salvado para nada. Para nada, no has entrado ni en el ABC de la presencia de Dios. Y por supuesto, no vas a dar el fruto que la renovación carismática espera de ti. A lo mejor, pues ni siquiera estás bien aquí. Porque claro, esto no se compadece con pues, odiar a una persona o tener enemistad con una persona o algo. La salvación lleva consigo la transformación de ese interior tuyo, de esa manera de ser pagana que vives o que vivo o que vivimos. Y yo creo que esto está en la experiencia de todos nosotros. En mi experiencia está, pero está porque eso tampoco se hace de una vez para siempre, porque pasas de la santidad al paganismo muy fácilmente, o pasas de la salvación al paganismo con mucha facilidad. Cuando yo me encuentro a mí mismo, por ejemplo, pues doliéndome de cosas y sintiendo cosas que, y qué será de mí y qué haré esto y si voy a tal sitio y si dejo de ir y cómo me pesa esto y cómo me duele la barriga y cómo me duele no sé cuántos y estoy dándome vueltas sobre mí mismo, pues la verdad es que no estoy confiando en quien tengo que confiar. Cuando mi futuro lo leo desde mi propia desde mis propios ojos, pues sencillamente entro en el paganismo con muchísima facilidad. Entro en el miedo, en los miedos y en las cosas. Quiere decir que has desenganchado. Has desenganchado del Santísimo, has desenganchado de la realidad en la que la renovación carismática nos está introduciendo continuamente. Porque la renovación carismática es una adoración. Es una presencia continuada del Señor que se manifiesta en comunión, en comunidad y en alabanza, pero que con mucha facilidad nos desenganchamos precisamente pues porque, oye, somos muy humanos y pero la gracia de Dios pronto te hace decir, pero que estás desenganchado. No tienes que esperar al miércoles. Porque entre miércoles y miércoles puede haber muchos ratos muy paganos. Ora, entrégalo, dale al Señor la primacía, siéntete salvado. Que el Señor ya te ha salvado. No busques la salvación, porque si buscas la salvación no darás un paso. La salvación ya está hecha, la salvación ya está realizada. La salvación ya la tienes. Si te pasas la vida buscando la salvación, jamás encontrarás ni un minuto de salvado, de salvación. Nunca. ¿Por qué? Pues porque nunca estás delante de Él. Nunca le estás agradeciendo lo que ha hecho por ti. Nunca le estás agradeciendo su muerte. Su muerte por ti y su resurrección por ti. Y entonces, pues, todo es don, todo es gracia, lo que nos sube para arriba. Pero no toda nuestra vida es don. ni en la de los más grandes santos. No todo en nuestra vida es don. Muchas cosas son paganas. Tenemos mucho paganismo dentro y tenemos mucha compasión de nosotros mismos y autocompasión. Y tenemos muchas cosas sencillamente que impiden una experiencia fuerte y bonita de santidad. Por eso, lo de la chinita, que no lo tenía preparado, creo que me ha venido muy bien para salir adelante con esta charla, porque entre otras cosas no he hablado nada de la Virgen, pero yo me tenía preparada más bien, bueno, como lo preparo yo, la misa del miércoles de y no la misa de la Virgen. La Virgen, para un dominico, la Virgen esta de la esta Inmaculada Concepción, para un dominico siempre le trae recuerdos, y los recuerdos son que, en dos palabras lo digo, los dominicos sabéis que hemos discutido con todas las demás órdenes religiosas montones de veces por cuestiones teológicas. Parecemos los discutidores natos. No os quiero contar todas las discusiones que hemos tenido con todas las órdenes religiosas, pero esta es muy buena con los franciscanos, precisamente que son nuestros hermanos y los queremos un montón. Pero los dominicos tienen más cabeza que corazón, y los franciscanos al revés, tienen mucha más corazón que inteligencia. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que los franciscanos, desde hace muchos siglos, desde el siglo XIV, empujando a la Iglesia para que la Iglesia definiera la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y claro, cuando los dominicos veían a los franciscanos que querían, menos mal que el Papa tiene más inteligencia, o el Espíritu Santo. Pero no solamente eran los franciscanos, es que era todo el pueblo. Todo el pueblo cristiano estaba con los franciscanos. Que defina el Papa, que lo haga dogma de fe. Pero detrás estaban los dominicos. ¿Cómo va a ser Inmaculada Concepción? ¿Cómo va a ser una mujer sin pecado? Si es una mujer sin pecado, no es cristiana. No pertenece a Jesucristo. Porque Jesucristo es el Redentor de todo pecado. Y si la Virgen no tiene pecado, no es cristiana. ¿Y cómo va a ser inmaculada sin ser cristiana? Por eso los dominicos decían, sí, sí, si nosotros creemos también que es inmaculada, si también la queremos, pero redimida. Y una persona que está redimida de algo, ¿no? Te han redimido de alguna cautividad, te han redimido de algún pecado, te han redimido de alguna cosa. Y se pasaban siglos y nada, se pasaban siglos y nada, no venía la definición por esta pelea teológica entre dominicos y franciscanos. Y ya por fin, en el año 1854, el Papa Pío IX, Papa Pío IX, tuvo la inspiración del Señor, que lo acabamos de recitar en la primera. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. O sea, es inmaculada, pero en previsión de Jesucristo, o sea que también redimida. ¿Te das cuenta? Inmaculada, pero no por sí. No es inmaculada por sí. No es que sea un ser humano inmaculado. No existe. Ese no es nada más que Jesucristo. Inmaculada sí, pero no por sí, no por su esencia. Por su esencia es una mujer como tú y como yo, pecadora. Pero fue preservada desde el principio mirando a Jesucristo, Redentor también de la Virgen. Y entonces se unen las dos cosas. Y el Papa, como es muy listo, pues dio la razón a los franciscanos diciendo que era inmaculada, pero también a los dominicos, pero redimida en previsión de los méritos de Cristo. ¿Veis qué bonito? Así tenemos a la Virgen con muchísima belleza. Es nuestra. Es como nosotros. Es una mujer. No tuvo pecado, pero era pecadora. ¿Entiendes? Si no hubiera tenido el especial privilegio, hubiera sido pecadora como los demás. Pero por especial privilegio, Dios, desde el primer instante de su concepción, la libró de todos los pecados. Y por lo tanto, ese especial privilegio es un tipo de redención muy especial. Como el Señor le decía, porque se quejaba, Santa Teresita de Lisieux se quejaba de que, claro, ahí está, decía ella, los pecadores, San Agustín y todos esos, pues el que se le perdona mucho, ama mucho. Y ella decía, como a mí no se me ha perdonado nada, porque yo no he tenido ni tiempo de pecar, yo no amaré mucho. Y Dios le dijo, el Señor le respondió, mira, hija, a uno se les perdona el pecado consecuentemente y a otros antecedentemente. A uno se les perdona el pecado después de cometerlos, y a otros, como a ti, pero especial privilegio de Dios, no, la gracia no te ha permitido cometerlos. Pero eres tan pecadora como San Agustín y como cualquier otro, porque no hay ser humano que no sea profundamente pecador. Pero la gracia es la que premia o la que salva después de cometer el pecado, y la que te salva también si eres buenísimo y no has cometido ningún pecado. Ha sido por la gracia, y nada más que por la gracia, igual que la Virgen, solo que en el tiempo, y la Virgen fue desde el primer instante de su concepción. Así que alegraos en la fiesta de mañana, porque como nos va a decir el prefacio, va a decir purísima, 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 purísima. Vale, bien entendido, la Virgen es purísima, 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 pero bien entendido, no en sí ni por sí ni esencialmente, porque es también yo no sé quién compondría este prefacio que diremos después, pero un dominico diría purísima pero redimida, purísima pero redimida, pero redimida, porque las cosas tienen que ser como son, porque si no vamos con la verdad, pues sencillamente destrozamos a la Iglesia y a todo, y podemos estar con la purísima, redimida, que así es como nosotros, pero purísima, purísima, y la queremos purísima a la Virgen María, y la podemos abrazar y celebrar y gozarnos en la fiesta de la mañana, porque es purísima, pero redimida, como nosotros, es nuestra, es de los nuestros.